la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
La ciencia nos dice cómo funciona el mundo. La cultura nos enseña cómo mirarlo y habitarlo. Muy buenos días, ya estamos al aire. Esto es El Ojo de la Mosca, un espacio donde la cultura y la ciencia se cruzan para ayudarnos a entender y repensar el mundo que habitamos. Yo soy Erika Lozano y me da muchísimo gusto acompañarlos este viernes 30 de enero a nombre de Laura Duarte, quien es titular y productora de este espacio. En los controles técnicos nos acompaña Felipe Campos. En redes sociales, la bella Diana García. Y saludamos con cariño a todo el equipo de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Les recordamos que transmitimos desde el norte de Cuernavaca, en lo alto de Ocotepec, conectando ideas, voces y miradas. Vamos a revisar los avances del día de hoy. Morelos, suplemento cultural El Tlacuache, nos presenta el calendario de horizonte de la ciudad indígena de Xochicalco, con el arqueólogo José Luis Cuautli Alejandro Medina Romero, director de la zona arqueológica y museo de sitio de Xochicalco. GRITS México 2026 es un programa que impulsa la creación de startups científicos con impacto global. Nos acompañará Ana Paula Acevedo, quien es biotecnóloga y Scientific Explorer para México en GRITS. Nos acompañará el doctor Carlos Peña, quien nos compartirá cómo su empresa ha sido beneficiada en los últimos dos años por el Fondo GRITS México 2026, impulsando la ciencia hacia proyectos de lo más alto. El Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano presenta la exposición Aquí en el Horizonte. Y además, diversas propuestas musicales. Les recordamos nuestras tres emisoras Universal 102.9 FM, la radio que nos une en Cuernavaca. En Yautepec 90.9 FM, que es Radio Chinelo. Y Jojutla 100.5 FM, la voz y ritmo del sur. Lo invitamos para que nos llame al 777-243-6201. 777-243-6202. O si prefiere también mandarnos un mensaje de voz o de texto, 777-350-8921. Para nosotros es muy importante que se ponga en contacto y nos escriba qué es lo que más le gusta del Ojo de la Mosca o también de la programación del 102.9 FM. También nos encontramos a través de todas las redes sociales. En Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, como @universal102.9. Y además también tenemos nuestro sitio web, www.universal102.9. Efemérides, un día como hoy. Hoy es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, una oportunidad para sembrar paz desde la educación y formar generaciones más conscientes y solidarias. El Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas nos recuerda la importancia de la prevención, la investigación y el acceso a la salud para las poblaciones más vulnerables. También hoy se celebra el Día Internacional del Croissant, un homenaje a uno de los panes más icónicos y deliciosos del mundo. Así que vámonos por uno. también es Día Internacional del Técnico Eléctrico. Celebra el conocimiento y la habilidad de quienes mantienen, reparan y dan vida a los sistemas electrónicos. Así que muchas felicidades y estoy segura que en el instituto también hay varios. 1948 fue asesinado Mahatma Gandhi, símbolo mundial de la paz y la resistencia pacífica. 1969, los Beatles ofrecieron su último concierto en la azotea de Apple Corps, en Londres, un momento icónico de la historia de la música y la cultura pop, que marcó el cierre de una de las bandas más influyentes del siglo XX. La presentación terminó cuando la policía intervino tras varias quejas de los vecinos. Este 30 de enero recordamos efemérides culturales ligadas a la paz, la música y los movimientos sociales que transformaron al mundo.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Ina Morelos, a través de su suplemento cultural El Tlacuache, nos presenta el calendario de Horizonte de la ciudad indígena de Xochicalco, un ejemplo del extraordinario conocimiento astronómico de los xochicalcas. Para hablar de este tema, nos acompaña el arqueólogo José Luis Cuautli Alejandro Medina Romero. Él es director de la Zona Arqueológica y Museo de Sitio de Xochicalco, quien nos ayudará a entender cómo esta ciudad prehispánica logró medir el tiempo y observar el cielo con una gran precisión. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Erika.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Primero una precisión muy importante porque tengo tres nombres. Me llamo José Cuautli Alejandro, pero Luis, me acabas de bautizar tú apenas.
Oh, ya, es el otro nombre.
Es otro nombre, pues muy bien, con mucho gusto desde aquí, desde la Zona Arqueológica y Museo de Sitio de Xochicalco, saludándolos pues para compartir un poco más sobre este tema que me apasiona mucho en lo personal y pues me gusta compartirlo con todos, ¿no? A través del espacio de ustedes, pues muy importante para mí poder hablar un poco de esto que me enorgullece tanto, que es pues ser parte de dirigir esta zona arqueológica de Xochicalco, Erika.
A ver, cuéntenos un poquito acerca de esta historia que presenta el suplemento cultural El Tlacuache.
Pues a veces dejamos de lado los amaneceres, los atardeceres, el transcurrir diario del tiempo, y nos olvidamos que pues era determinante para nuestros antepasados, que en este caso pues hablamos de los xochicalcas. Cuando hablamos de los xochicalcas, pues imaginemos a unas personas muy sabias, conocedoras del tiempo y que además lo podían controlar. A partir de este artículo que presento a ustedes, que es el calendario de Horizonte de la ciudad indígena de Xochicalco, pretendo mostrarles un poco de lo que era el desarrollo de este gran conocimiento que observaron de una manera muy sencilla. Hoy en día hacemos la astronomía tal vez a través de grandes aparatos como telescopios, como aparatos espaciales que ya están fuera de nuestra órbita terrestre, pero nuestros antepasados en el México prehispánico eran tan sabios que podían, simplemente observando diario el movimiento de los astros, determinar el control de todo esto. No sé si nos hemos detenido a pensar en esto, si nos hemos llenado nuestros ojos de amaneceres y de atardeceres, o si ya lo dejamos de lado, si ya lo olvidamos, pero visitar esta zona arqueológica de Xochicalco y conocer a través de este artículo precisamente cómo ellos dominaron este conocimiento y lo plasmaron además en una de sus construcciones más importantes, que es en la Plaza de la Estela de los Dos Glifos. Plasmaron este calendario de Horizonte y con ello tenían un control exacto de todo el año a partir de todas las actividades que ellos tenían que desarrollar, como por ejemplo pues el tema de la agricultura, pero el tema de los rituales, el tema de las festividades, todo esto que hoy en día pues nosotros utilizamos a través de un calendario que vale la pena comentar, Erika, ¿sí? Es un calendario impreciso. El calendario que tenían los pueblos mesoamericanos era tan preciso que no tenían que realizar ninguna corrección cada 4 años, como nosotros hacemos por el año bisiesto, y modificamos un día nuestro calendario. Ellos, nuestros pueblos mesoamericanos, nuestros pueblos originarios, en este caso en particular, esta ciudad indígena de Xochicalco, pues tenía un control del tiempo tal que era preciso su año y no tenían que hacer ninguna corrección, como hoy sí lo tenemos que hacer. Y bueno, entre otras cosas, podemos observar en el artículo, podemos observar algunas de las piezas prehispánicas, como son las estelas, como la estela de los dos glifos que contiene esta importante fecha, este año 10 caña y el día 9 ojo de reptil, que se repite constantemente en la zona arqueológica de Xochicalco. Y tenemos también una muestra de una escultura que tradicionalmente se conoce como de la media luna, que es una almena que servía para poder identificar de manera exacta y precisa la salida del sol por alguno de estos espacios, en este caso por este basamento que se ubica hacia el oriente, hacia donde sale el sol, y que pudo ser utilizada esta en este basamento, aunque no necesariamente corresponde a, no fue hallada en este basamento, pero sí pudo ser utilizadas algunas esculturas como esta que muestro. Y que también me gustaría precisar que para mí no es la representación de una media luna, sino más bien de un sol eclipsado. Y esto nos habla precisamente de este gran dominio que tenían los sacerdotes astrónomos xochicalcas sobre pues el conocimiento del tiempo y en particular sobre los eclipses.
Claro que sí, una gran sabiduría ancestral acerca del tiempo, como usted lo acaba de mencionar. No todos nos despertamos hasta en las mañanas a ver cómo está, cómo amaneció o el atardecer.
Sí, de hecho, pues el sol camina diariamente, hace un recorrido, como lo comento en el artículo, de sur a norte durante todo el horizonte por donde sale el sol, o sea, en el oriente, y diariamente camina. Si a partir tal vez de esta plática las personas que nos están escuchando tal vez les nace la curiosidad, pues los invito a que observen desde el mismo punto de vista el sol al día siguiente y al día siguiente, para que vean cómo va saliendo a un lado y llega a un punto estático que son los solsticios, tanto el de verano como el de invierno. Y después de este punto estático que es el solsticio, regresa y pasa exactamente por el medio en los dos equinoccios que tenemos en el año, el de primavera y el de otoño. Y todo esto que hoy se los estoy platicando y que decimos a lo mejor, pues mira, qué interesante, ¿no? Todo esto lo conocieron y lo desarrollaron los creadores de la ciudad indígena de Xochicalco hace 1300 años, simplemente con la observación de los astros. Y este, no solamente el astro rey o el astro más importante que es el sol, sino también pues la luna, los planetas visibles más importantes que podemos observar, y todo esto, como lo platico en el artículo, mediante una franja imaginaria en la bóveda celeste que se conoce como eclíptica, y que es por donde circulan aparentemente todos estos astros, y que les permitió a los xochicalcas, pues como te decía, predecir eclipses de sol y de luna. Prueba de ello, pues, es el templo de las serpientes emplumadas, en donde está grabado un eclipse total de sol que se vio en el año 743 después de Cristo y que se vio aquí en Xochicalco.
Claro que sí, además hay que recordar que nuestros ancestros eran muy observadores a todo lo que había alrededor y todo lo que sucedía en su tiempo.
Sí, sin duda alguna, ellos tenían una gran proliferación y tenía una gran importancia del medio ambiente, del entorno, y no solamente pues de la parte de la tierra, sino también de los animales, de las plantas, de todo lo que con lo que convivían, y ellos tenían un gran equilibrio. Creo que es algo muy importante que debemos de retomar, resaltar y tal vez rescatar de las culturas prehispánicas, que vivían en un gran equilibrio con el medio ambiente, y pues eso sin duda alguna se aprende con el paso de la observación, con el paso del tiempo, con la experiencia se aprende. y es un legado que debemos hoy conservar, cultivar y seguir preservando para que las generaciones futuras también lo conozcan como nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocerlo, Erika.
Claro que sí, como tú lo acabas de mencionar, un legado que también debemos de convivir y amar a la madre tierra, a nuestra naturaleza, cuidarla y respetarla.
Sí, sin duda alguna, pues en Xochicalco tenemos una muestra muy importante también de todo lo que es el conocimiento de las plantas, de los animales, representado a través de esculturas, de vasijas, de pinturas, ¿verdad? Y pues para nosotros Xochicalco representa eso, el lugar en donde florecía el conocimiento, en donde el saber se cultivaba, se promovía, y bueno, pues hoy en día es un sitio que forma parte del patrimonio mundial y que tiene esa finalidad, que se conozca para las generaciones futuras, porque es de una importancia indispensable no solo para México o para Morelos, sino claro, para el mundo, y orgullosamente lo tenemos aquí en Morelos, en los municipios de Temisco y Miacatlán, América.
Claro que sí. Arqueólogo, pues hay que invitarlos este fin de semana largo a que vayan a visitar Xochicalco.
Con todo gusto, pues la zona arqueológica está abierta de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, recordando que los domingos la entrada es gratuita para todos los visitantes nacionales, únicamente presentando su identificación, y de lunes a sábado tenemos entrada gratuita para estudiantes y profesores nacionales, para mayores de 60 años, menores de 13 años, nacionales también, y bueno, las personas de las comunidades indígenas colindantes al sitio también tienen la entrada gratuita todos los días, y los guías de turista con su credencial vigente de igual manera. Con esto pues quiero invitarlos a que a través de leer este artículo les dé la curiosidad de venir a conocer la Plaza de la Estela de los Dos Glifos, que está como parte de nuestro recorrido, y conocer también las piezas que tenemos en el Museo de Sitio de Xochicalco. No se van a arrepentir, sin duda alguna es un espacio importantísimo para Morelos, para México y sin duda alguna para la humanidad.
Bueno, pues muchísimas gracias, arqueólogo José, por habernos dado esta entrevista y este exquisito tema acerca de Xochicalco con el suplemento cultural El Tlacuache.
Gracias a ustedes y continuaremos promoviendo los valores patrimoniales de Xochicalco a través de este espacio. Muchas gracias a ustedes
también. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día.
Gracias.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La inclusión es universal. 102.9.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resaltó el tono positivo de la llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump. La Comisión Permanente del Congreso pidió a la Secretaría del Trabajo, en un punto de acuerdo, continuar impulsando acciones de información, orientación y acompañamiento que aseguren el adecuado cumplimiento de la ley Silla. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM convinieron un incremento salarial del 4% directo al salario aplicable del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027. En Sinaloa, 1.600 elementos del ejército mexicano fueron desplegados en Culiacán y Mazatlán para reforzar los operativos de seguridad en la entidad, indicó la Secretaría de la Defensa Nacional. Legisladores de Morena adelantaron que se acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum aprobar en febrero la reforma laboral para la semana de 40 horas y será un tema prioritario en el periodo ordinario de sesiones.
Este fue un servicio informativo de
RTV Noticias.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Musical. Nace en 1942 Marty Balin, músico estadounidense.
Thank you.
11:27 de la mañana y regresamos a su revista científica y cultural El Ojo de la Mosca. Bueno, y esta mañana vamos a hablar del GRITS 2026 con Ana Paula Acevedo. Ella es biotecnóloga egresada de la UAP y una de las jóvenes líderes más destacadas en biotecnología a nivel nacional e internacional. Actualmente es Scientific Explorer para México en el Fondo de Inversión Biotecnológico GRITS. Muy buenos días, ¿cómo estás, Ana?
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa.
Muchísimo gusto. Y con un gran tema que es un poco conocido, queremos que nos platiques un poquito qué es el GRITS y cuál es su objetivo principal con el programa 2026.
Claro que sí. Pues bueno, justamente GRIDEX es un fondo de inversión que le apuesta a invertir en proyectos científicos que están en ciencias biológicas, ya sea biotecnología, biología, todo lo que tenga relación. Y pues bueno, lo que nosotros buscamos es justamente proyectos científicos que tengan mucho potencial de convertirse en una empresa real. Queremos conocer a estos científicos que tienen estos proyectos. Y tenemos un programa donde los juntamos con perfiles más de negocios para que les puedan ayudar como a moldear la idea. Y bueno, nosotros invertimos $250,000 en cada proyecto para que pueda convertirse en una startup y ayudar a los problemas globales.
¿A quién va dirigida esta convocatoria? ¿Científicos, emprendedores o personas que apenas tienen una idea?
Claro. Pues sí, esta convocatoria está justamente dirigida a los científicos. Digo, sabemos que Morelos justo tiene el IBT, tiene muchos institutos de biotecnología y que se hace mucha esta ciencia. Entonces justo es para investigadores, para pues estudiantes de doctorado, de maestría, que tienen investigaciones ya muy profundas. Y bueno, de hecho también esa es una parte, y por el otro lado también buscamos perfiles de negocios que digamos sean personas, no sé, que hayan estudiado algo pues en emprendimiento y ese tipo de cuestiones, y que quieran ayudar a los científicos a formar sus empresas.
¿Cómo convierte el GRITEX el conocimiento científico en startups que puedan llegar al mercado?
Pues bueno, nosotros tenemos varias etapas, digamos, en el proceso, pero digamos el corazón de nuestro programa se llama Ignite, que pues es un espacio de 3 meses de manera virtual, porque bueno, nosotros invertimos en toda Latinoamérica, entonces es un poco difícil mantenerlo presencial, pero pues en este proceso de 3 meses, nosotros como equipo GRIDEX les ayudamos dando mentorías, dando algunas prácticas para que conozcan y entiendan todo pues el ecosistema del emprendimiento de paz científica, y pues justo los vamos ayudando a juntarse con los de negocios y que les ayuden a formar la idea y validarlo y seguir con ese proyecto científico.
Ana, ¿qué otro tipo de apoyo reciben en este proyecto los seleccionados?
Pues bueno, además de la inversión de $250,000, nosotros les seguimos ayudando con mentorías uno a uno, les vamos apoyando con vincularlos con próximos posibles inversores, que bueno, siempre en estos emprendimientos científicos se necesita mucho capital para llegar al mercado. Claro. Entonces justamente nosotros pues les ayudamos en ese camino y organizamos de hecho un evento, le llamamos Roadshow, que bueno, llevamos a las startups recién formadas, que ya un poco trabajadas, los llevamos a Estados Unidos, a diferentes lugares donde hay como mucha innovación y muchos posibles inversionistas, como San Francisco, Nueva York, Boston, para que puedan hacer como ese vínculo y puedan seguir ese camino para llegar al mercado.
Sí, tienen mucha motivación para seguir adelante con estos proyectos de iniciativa.
Sí.
Así que no hay pretextos.
Exactamente.
¿Verdad? ¿Por qué este tipo de iniciativas son importantes para el futuro de la ciencia y la innovación en América Latina, Ana?
Pues es curioso. Bueno, justo el objetivo mucho de GRIDEX es que nosotros sabemos que hay, todos sabemos del cambio climático, pero ese es solo uno de los 9 límites planetarios que ya estamos sobrepasando como planeta, y pues todo tiene que ver con la forma en la que producimos las cosas, ¿no? Que le llamamos, que es como de manera extractiva, es decir, nosotros agarramos los productos y no nos preocupamos mucho porque se regeneren o que sea de manera sustentable. Entonces, lo que Gridex quiere hacer es promover que estos nuevos emprendimientos cambien ese modo de pensar y que lo puedan hacer de manera biológica, que bueno, uh-huh. la biología lleva millones de años de adelanto, uh-huh. entonces pues justamente nos ocupamos como de encontrar cómo podemos utilizar esa biología para solucionar esos problemas actuales y bueno, creo que es bastante importante para el futuro.
Claro que sí, siempre les vamos a recordar a toda la población que hay que cuidar al planeta, al medio ambiente, cómo hacemos las cosas y todo lo que hacemos a nuestro alrededor importa para dejar un buen futuro también a las generaciones y qué mejor al lado de la ciencia.
Claro, sí, totalmente.
Platícanos para los que se acaban de conectar a 102.9 FM, cuéntanos un poquito otra vez de qué es el Gridex y de la convocatoria.
Claro que sí. Pues bueno, Gridex es un fondo de inversión uh-huh. que apoya a proyectos científicos en áreas de ciencias de la vida, biotecnología, para poder llevar su investigación a ser un startup con impacto global. De hecho, bueno, tenemos nuestra convocatoria abierta hasta el 9 de febrero, entonces digo, ya está casi próxima a cerrar, uh-huh. pero si quieren conocer más información pueden entrar a nuestra página web, que es gridexponential.com, que es G-R-I-D-E-X, Ponential con T-P-O-N-E-T-I-A-L.com. Uh-huh. Un poco complicado el nombre, pero bueno, espero que lo hayan entendido bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a Ana Paula Acevedo, quien es biotecnóloga, por habernos platicado de este proyecto.
Perfecto, muchas gracias por la atención y bueno, bienvenidos todos a la convocatoria.
Muy bien, muchísimas gracias, que tengas un excelente día.
Gracias por recibirme.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Buscas trabajo? ¿Tienes entre 18 y 35 años? ¿Quieres ganar 16 mil pesos y tienes vocación de servicio? Únete a la Policía Estatal con prestaciones superiores a la ley, beca académica y préstamos personales. Consulta la convocatoria de reclutamiento para policías y custodios 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Thank you. like a loner, baby, feel.
Segunda propuesta musical. Fallece en 1982 Lynn Hopkins, músico estadounidense. Y seguimos en la revista científica y cultural El Ojo de la Mosca a través de Universal 102.9. Y bueno, hoy seguimos hablando de la ciencia que se hace en Morelos, que está cruzando fronteras gracias a la iniciativa internacional GRIDEX. Tres proyectos vinculados al Instituto de Biotecnología de la UNAM recibieron apoyo para convertirse en empresas de base biotecnológica, un hecho histórico para el Estado y para la ciencia mexicana. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Peña, él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien nos contará cómo su empresa ha sido impulsada por el Fondo GRIDEX México 2026 en los últimos 2 años. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor?
Un gusto, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí en el programa.
Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Cuéntenos un poquito acerca de cómo es que GRIDEX lo buscó con este apoyo.
Claro que sí. Bueno, déjenme contarles un poco de esta iniciativa de GRIDEX.
Muy bien.
Es un, bueno, déjenme iniciar porque contarles que este es un fondo internacional que apoya o va financiando aquellos proyectos de base tecnológica y de alto impacto, principalmente en la región latinoamericana y dentro del área de biotecnología. Entonces, nosotros en 2024, que fue cuando aplicamos para esta convocatoria, nos acercamos a esta iniciativa y, bueno, fuimos seleccionados a partir de 500 proyectos, 500 candidaturas que se presentaron en esta ocasión. Y finalmente nosotros fuimos uno de los proyectos seleccionados también.
Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los beneficios que tuvieron con este proyecto?
Es importante saber que este tipo de fondos apoya de manera, creo que clara, a estas iniciativas. Nos otorgaron $250,000 de financiamiento. Esa cantidad nos ha apoyado ya durante más de un año. Empezamos actividades en el 2025, ya estamos a un año de esas actividades. Nos ha permitido, por un lado, pues pagar salarios, algunos salarios, nos ha permitido comprar reactivos, quizás hacer algunos o rentar algunos servicios para continuar con el desarrollo de nuestros proyectos. Entonces, es un fondo muy flexible que nos permite contratar mucho de estos servicios que necesitamos dentro del ámbito científico. Así es.
Muy bien. Entre cientos de proyectos de Latinoamérica, doctor, el suyo fue seleccionado. ¿Cómo se vive ese proceso y qué lo hizo diferente a su propuesta?
Claro, la verdad es que fue un proceso muy atractivo, enriquecedor para nosotros. Estoy hablando de en el caso de la doctora Victoria Conde, que es la socia fundadora de esta iniciativa, junto con nuestro partner o socio de negocios en Argentina, Miguel Barreta, y un servidor que soy asesor científico dentro de la empresa. En muchos sentidos, porque en principio nos permitió conocer muchas de estas ideas científicas que hay en la región, en Latinoamérica. Pero por otro lado también constatar de todo ese talento que tenemos en Morelos y en México en general, de propuestas como estas de base tecnológica que pueden competir en cualquier foro, en cualquier espacio. Tan es así que, bueno, en 2024 de esos 12 proyectos que finalmente pasaron o filtraron, 3 están vinculados precisamente con el instituto y uno más con otra institución aquí en México. Estamos hablando de que un porcentaje alto de los proyectos que aprobaron en esta convocatoria tienen base en México, lo cual pues obviamente nos confirma el talento que tenemos aquí en nuestro país en el campo científico.
Claro que sí, también en el estado de Morelos hay muchísimo talento.
Así es.
Doctor, para que podamos entender un poquito más todos los que estamos escuchando, ¿qué hace su empresa y qué problemas busca resolver en el estado?
Claro, nosotros estamos enfocados dentro del campo de los biofertilizantes o bioinoculantes. Actualmente, como saben, en el mundo hay una tendencia a ir sustituyendo los fertilizantes químicos con biofertilizantes o fertilizantes biológicos. El gran problema que tienen este tipo de productos, que ya hay varios en el mercado, es el tema de su estabilidad en almacenamiento y lo que nosotros llamamos la viabilidad ya en campo, ya cuando se aplican este tipo de productos. Lo que nosotros hacemos es ofrecerle una protección a estos inoculantes, que son finalmente células de diferente naturaleza, justo precisamente para poder mejorar su viabilidad. Podemos aumentar hasta el 50% de viabilidad en almacenamiento y además se le efectividad en suelo. Hemos hecho pruebas que nos demuestran que estos productos pueden tolerar más, 20% más la tolerancia al estrés que en otro tipo de productos. Y la otra parte importante tiene que ver también con el mercado creciente que hay en esta área de los inoculantes. Actualmente, bueno, se estima un crecimiento para el 2028 cercano a los 15,000 millones de dólares simplemente en estas. Y es ahí donde nuestra empresa está enfocada.
Muy bien, doctor. Y llame a la. Vamos a darle un llamado a la población para que se unan a estos proyectos, a Gritex 2026.
Así es. Pues invitar a nuestros jóvenes talentosos aquí en Morelos y. En no nomás en el estado sino en el país a que participen en este tipo de convocatorias. Realmente no necesitan más que la idea de base científica biotecnológica. No necesitan haber creado una empresa todavía, digo, no es requisito para que puedan aplicar para este tipo de convocatorias. Y lo que buscan este tipo de iniciativas realmente es identificar ese talento innovador que sin duda pues tenemos en el país.
Claro que sí. Lo que falta son ganas, motivación de hacer cosas diferentes y emprender.
Es correcto, sí. Pero bueno, justo precisamente trabajamos precisamente para ir fomentando ese tipo de interés, de ganas para todas estas tareas de emprendimiento en el estado de Morelos.
Claro que sí. Entonces, que vayan a Gritex 2026 México.
Correcto. Acérquense, por favor, y cualquier duda. Seguramente los datos de contacto puedo darlos sin problema, carlos.pena@ibt.unam.mx. Escríbanme, ahí con mucho gusto les puedo compartir información de lo que fue nuestra experiencia hace más de un año en esta convocatoria. Y pues nada, atrévanse a concursar en este tipo de fondos.
Bueno. Muchísimas gracias, doctor Carlos Peña, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
Un gusto. Y buen día.
Excelente día. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La pasión es universal. 102.9.
En la primavera de México, cuando suenan los tambores, el corazón brinca. Brinca con los chinelos, con el color, con la música que se contagia. Del 22 de enero al 17 de mayo, Morelos vive su temporada de carnavales 2026. Asiste y celebra la fiesta con responsabilidad. Consulta la cartelera en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Tercera propuesta musical, un día como hoy, nace Trevor Dunn, músico estadounidense. De la mañana y regresamos al Ojo de la Mosca. Bueno, y el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano presenta la exposición Aquí el Horizonte, una muestra colectiva que reflexiona desde el arte contemporáneo sobre el horizonte y nuestra manera de mirar. La curaduría está a cargo de Regina Concosio, a quien hoy nos acompaña para hablarnos de este proyecto. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a toda la audiencia.
Gracias, Regina, por aceptar esta llamada. Regina, ¿de dónde nace esta idea de Aquí el Horizonte y qué significa este título?
Pues la idea nace de mirar un poco las producciones artísticas del territorio y de la geografía que están hacia el sur global. Y en ese sentido, pues nace de mirar al paisaje y de mirar afuera y de buscar un punto de referencia para entender un poco las ideologías y los puntos de vista desde los cuales se están tejiendo pues las críticas y las conversaciones que suceden en Latinoamérica, así como cuando uno está en el paisaje y va viendo afuera las cosas para tratar de entender el mundo que nos rodea.
Claro. Regina, ¿qué tipo de experiencia te gustaría que tenga el público al mirar esta exposición?
Pues me gustaría mucho que la gente viniera dispuesta como a sentir un poco de experimentación, que venga con la apertura de encontrarse con piezas que seguramente les van a despertar inquietud, algunos sentimientos políticos, es decir, que estén abiertos como a sentir un poco a través del arte.
Claro que sí, con los sentidos bien despiertos para todas las personas que vayan a visitarlos.
Los esperamos mañana a partir de la 1:00 p.m. y a la 1:30 vamos a tener una performance, una activación de una de las piezas con Valentina Díaz. Uh-huh. Así que bienvenidos sean todos.
¿Con qué sensación te gustaría que el público salga del museo?
Pues con la sensación de la emoción que genera ver el arte, y sobre todo con la esperanza de imaginar nuevos mundos en una realidad difícil, la que vivimos todos los días.
Claro que sí. Como curadora, ¿qué te interesa poner en diálogo entre los artistas que integran esta muestra?
Pues un poco lo heterónimo, ¿no? Las diferencias entre las posiciones políticas, cómo entienden el deseo, de qué se tratan los sueños, es decir, las cosas como más personales que les preocupan a cada quien.
Claro que sí. Regina, y pues otra vez recuérdanos cuándo es el día de la inauguración, cuánto tiempo estará esta muestra.
Los esperamos a partir de mañana, sábado, a la 1:00 p.m. y hasta el 12 de abril, y especialmente invitados a la 1:30 p.m. a ver la performance de Valentina Díaz.
¿Y es para todas y todas las personas que nos están escuchando?
Para todas las personas, para los niños, los animales se pueden quedar también en el jardín, todos bienvenidos.
Oh, muy bien. Pues muchísimas gracias, Regina, por esta entrevista.
Que estén muy bien.
Gracias, excelente día. Propuesta musical nace en 1911, Roy Eldridge, músico estadounidense. bueno, llegamos al final de esta revista científica y cultural El Ojo de la Mosca. Y bueno, quiero agradecer especialmente a Laura Duarte, quien es la productora y titular de este espacio, por haberme confiado. Muchísimas gracias, Laura, y esperemos que ya pronto regrese este martes. Y también agradecer a Nayeli Rodríguez por este espacio y por la confianza, también a Felipe Campos, a Dianita, a Quique, a todo el equipo, a Osvaldo, al buen Alan Huesca, a todo el equipo de RTV Radio. Muchísimas gracias, espero que los volvamos a escuchar muy pronto, y el día martes estará aquí Laura Duarte. Muchísimas gracias, nos vemos.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC.